a quien le damos la bienvenida y le agradecemos por su tiempo. Buenos días, Rodrigo. Te saludan Juan y Pachi.
Buenos días, ¿cómo le va?
Nos va bien. ¿Cómo es esto de que la primera autopsia había sido adulterada aparentemente?
No, en realidad la primera autopsia lo que señaló es que Peloso Iturri había muerto de muerte súbita. Uh-huh. Y habían omitido analizar un montón de signos que había dejado la tortura sobre el cuerpo de Peloso, y fundamentalmente aquellos signos que permitían identificar que las torturas se habían desencadenado en la muerte de Peloso Iturri. Digo, ese fue el gran problema de esa primera autopsia, que compró, simplificando mucho diríamos, compró la versión fraudulenta del servicio penitenciario, de que Peloso Iturri se murió solo. Muerte súbita es la muerte inesperada, uh-huh, por causas naturales de alguien que está en buena condición de salud, lo cual es absurdo, porque ya desde el vamos, sin tener ningún conocimiento de medicina forense, cualquiera puede razonar de que alguien que muere en el contexto de una golpiza no muere de causas naturales.
Rodrigo, a ver, repasemos un poquito los hechos. Peloso muere allá por el 8 de abril del 2008.
Sí. En la unidad 9 de Neuquén.
En la unidad 9 de Neuquén.
Federal.
Bien. Fallece, interviene obviamente el servicio que estaba donde él estaba detenido. Lo llevan, ya sale de la unidad muerto, obviamente, que sí, entiendo.
Salió muerto, eso es importante, sí. Perdón que te interrumpa, pues los imputados dijeron que se murió en el hospital, en el Castro Rendón, el hospital público de Neuquén, como queriendo echar la culpa con una supuesta mala praxis de los médicos de Neuquén. Él entró muerto.
Él sale, estaba muerto. Bien, sale muerto de la unidad, entonces. Exacto. ¿De ahí a dónde es trasladado? ¿A la unidad médica?
Exactamente, la unidad es trasladado a la unidad médica, al hospital Castro Rendón de Neuquén, pero no, ya no tenía signos vitales. Hicieron tareas de reanimación, pero las hicieron por protocolo. Esto lo explicó con mucha claridad una destacada médica de Neuquén, que lo atendió y lo recibió. Dijo que hicieron lo que tuvieron que hacer, pero por protocolo. Él estaba muerto cuando entró. No, ya no, las pupilas dilatadas, no le latía el corazón. Había una actividad cardíaca, pero era producto de las maniobras con lo que lo habían traído para intentar resucitarlo, pero estaba muerto.
De la unidad médica, ¿qué pasa? ¿Se da aviso a la fiscalía, a la policía? ¿Cómo empieza a aparecer
el propio servicio penitenciario manda una comunicación, un fax al juzgado federal de Neuquén en ese momento y aparentemente, asumen ellos mismos, sin que el juzgado lo cuestione, lo que se llaman las tareas de prevención, ¿no? Esto es como cuando la policía encuentra en la calle a un muerto, ¿no? Quien hace la prevención, las tareas preliminares de investigación, es la policía. Bueno, acá la prevención las hicieron los agentes penitenciarios que luego muchos de ellos fueron condenados por la muerte de esa persona.
¿Y quién comienza a intervenir?
El juzgado federal de Neuquén, en ese momento el titular se llamaba Labate, sí, que no tuvo una cuestión muy feliz, sí, por cierto.
¿De cuerpo médico?
El cuerpo médico forense de Neuquén, de la provincia de Neuquén, porque una de las cuestiones que en la sentencia de la semana pasada el tribunal le pidió a la corte que ponga a disposición de los tribunales federales y a los juzgados federales del interior la posibilidad de acceder a los peritos forenses de la Corte Federal, porque si no, va a pasar lo que pasó en este caso, que terminan, en manos de peritos de otra jurisdicción, en este caso la jurisdicción provincial, que fue lo que hicieron esa autopsia. Esa autopsia y después hubo una serie de peritajes que fueron desastrosos.
Pero para no adelantarnos, así seguimos la cronología de los hechos. Sí, claro. Entonces, ahí esa autopsia es pedida por el mismo juzgado.
Exactamente, toda muerte sospechosa de criminalidad tiene que haber alguna autopsia.
Se hace el informe de autopsia y ahí, se resuelve para ese juzgado el tema de la muerte.
Sí, yo te hago un matiz. Sí. Yo hago una... Como toda autopsia, la autopsia tiene un montón de problemas. Por ejemplo, las radiografías nunca aparecieron, se perdieron aparentemente, que hubiera sido muy valiosa tenerlos para tener algún detalle más de las lesiones internas. Pero la autopsia, como toda autopsia, se le sacó fotos. En el informe de autopsia que mandan al juzgado, o que diría, que incorporan en la causa, solo hay unas pocas fotos del total que sacaron y en blanco y negro. Luego nosotros, muchos años después, sobre todo cuando me encomienda el procurador que analice los hechos, lo primero que a mí me surgió es, bueno, revisemos lo actuado por los médicos, por expertos que podamos contratar y que nos den la opinión desde el punto de vista de la medicina forense. Entonces lo primero que nosotros solicitamos fue las fotos, la totalidad de las fotos y las fotos en color. Y ahí se incorporan en la causa por primera vez, esto es como 2 años o 3 después de realizar la autopsia, la totalidad de las fotos. ¿Por qué destaco esto? Porque esto es lo que permite a los peritos, que luego intervinieron los que designó la Procuración Penitenciaria y los que luego intervinieron por parte de la Corte Federal, desentrañar la verdadera naturaleza de la muerte de Peloso Iturri, las fotos de la autopsia, los golpes en la cabeza, las lesiones en todo el cuerpo. Esto no estaba en la primera autopsia porque, digamos, se habían incorporado solo algunas fotos en blanco y negro.
Ahora, Rodrigo, una pregunta tonta por ahí, y la hago con el respeto que amerita una muerte, ¿no? Pero es de interpretación también, calculo, y de peritaje, porque una muerte súbita también puede ser consecuencia de una tortura, de una golpiza.
No, por definición no, eso está bien explicado en los peritajes que se hicieron con posterioridad. Inclusive, si leen la sentencia, los jueces destacan con mucho énfasis la coherencia y la solidez de los peritos que declararon también en el juicio.
O sea, una muerte súbita no conlleva un ataque, digamos.
Muerte súbita es una muerte que es por causa natural, es una muerte que sorprende.
Está bien.
Digamos, en términos inclusive coloquiales, uno, digamos, algo súbito es algo que sorprende.
No es un shock postraumático, digamos.
Shock, no, porque la idea de trauma ya contradice la idea de la sorpresa o la muerte de causas naturales. Claro. Inclusive nosotros, por ejemplo, para que vos veas cómo empezamos a trabajar, los primeros peritos de la Procuración, los médicos de la Procuración, que toman la autopsia, ya antes de ver estos detalles, sin tener las fotos y sin tener más informes que lo que tenían en ese momento los médicos que habían trabajado en el caso, lo que dijeron es, miren, si acá hubo una serie de golpes, aún tomando la versión del servicio de que lo golpearon en defensa propia, porque el preso era bravo y lo tuvieron que golpear porque no quedó otro remedio, y el preso se muere en ese contexto, eso tampoco es muerte súbita. Será muerte por defensa propia, lo que sea, pero no es muerte súbita. Porque alguien que muere, inclusive por, supongamos, una situación de estrés puede llevar a alguien a la muerte, ¿no? Porque por una falla cardíaca y demás, en un contexto de mucho estrés, alguien puede tener una falla cardíaca. Pero eso no es una muerte súbita. Eso no es muerte súbita. Muerte súbita es alguien que está caminando por la calle normalmente, se desploma y se muere. Pero fíjese qué grosera que fue la primera autopsia.
Bien. Rodrigo, también hay una irregularidad o una cuestión con uno de los testigos que había visto cómo torturaron a Peloso.
Sí.
¿Qué sucedió?
El testigo Luis Abela. Luis Abela era un testigo, había pertenecido a una fuerza de seguridad. Entonces todos los presos en general que pertenecieron a alguna fuerza de seguridad tienen algún tipo de trato, digamos, más beneficioso, por decirlo de alguna manera. Entonces él, por ejemplo, participaba de tareas de limpieza en oficinas administrativas o en el cuerpo médico de esa unidad. Por eso él estaba presente en el lugar en donde lo terminan matando a Peloso Iturri. Él vio todo. Él cuenta esto como testigo, ya empieza a poner en crisis la versión oficial de que el preso se había muerto solo por una falla cardíaca. Él le faltaba poco para salir en libertad. Él sale en libertad y lo incorporan a un programa de protección de testigos, obviamente por las circunstancias en las que tuvo que declarar y la causa en la que declaró. La primera consecuencia de haberse presentado como testigo y de haber sido incorporado a ese programa de protección de testigos es que su familia lo echara de la casa. La familia dijo que no lo quería recibir por la simple y sencilla razón de que les daba miedo que por las amenazas que él estaba recibiendo y por la situación en la que él se encontraba, es decir, de testigo protegido en esta causa, también pudiera correr riesgo la familia. Entonces lo echaron de la casa. O sea, la primera consecuencia es perdió su familia. El programa de protección de testigos lo trajo a la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, abreviando mucho, digamos, después de también no tuvo, digamos, una buena experiencia en su paso por ese programa de protección, al poco tiempo lo imputan por un robo. Él le informa a la Procuración Penitenciaria, cuando nos interesamos por el caso, que la causa se la habían armado. Nosotros lo que planteamos es que si la causa se la habían armado, por lo menos había que esperar que se resuelva esto en un juicio oral, que se defina, que la justicia defina la inocencia o la culpabilidad de este robo que le imputaban. La justicia de Neuquén, donde él era testigo protegido, lo apartó del programa, porque dijo que la sola imputación implicaba que él había cometido un delito y el cometer un delito es una causal de exclusión. Nosotros lo que dijimos es la condena es una causa de exclusión, no la mera imputación. Esto lo perdimos hasta inclusive en la Cámara Federal de Casación, donde llevamos hasta esa instancia la apelación de ese punto. Lo apartaron, él perdió toda protección. Luego de varios años, estuvo varios años detenido en las cárceles de la provincia de Buenos Aires. Nosotros obviamente seguimos el caso con mucha, porque teníamos la versión de él de que eso había sido armado. En el juicio que se llevó a cabo en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Quilmes, ante los tribunales de Quilmes, se probó que la causa estaba armada. La víctima de este supuesto robo se dio vuelta en la audiencia donde declaró y le pidió disculpas a Vela porque había sido obligada a mentir en su contra. El Tribunal Oral de Quilmes no solo lo liberó y lo absolvió, sino que ordenó que se investigara ese armado de la causa. Ajá. Enterado de esto, estoy resumiendo años y años de calvario de esta persona, lo estoy resumiendo mucho. Enterado el juzgado federal de Neuquén de esto, de que teníamos razón y de que no lo tenía que haber apartado como lo hizo del programa de protección, le volvió a dar protección. Y le dieron tanta protección que al poco tiempo Abel apareció muerto de una herida de arma blanca en un descampado en Florencio Varela. Esa es la historia de del principal testigo de este caso, muy resumida, digamos, porque con detalles mucho más triste y dolorosa.
Bien. ¿La investigación de esa muerte se resolvió?
En nada, en nada.
Está bien.
En nada, pero lo más grosero es, se probó que le habían armado una causa, claro, y cuando lo vuelven a proteger, apareció muerto con una herida de arma blanca.
Rodrigo, una pregunta de índole más bien personal. ¿Con qué dificultades se encontró a la hora de llevar adelante esta querella?
Bueno, con estas. Los testigos, mucho miedo. Testigos amenazados. Prueba fraguada. Un poder judicial que no siempre está dispuesto a sobrellevar estos obstáculos. Y a veces también inclusive es cómplice. Por eso destacamos el fallo de estos jueces del Tribunal Oral Federal de Neuquén y el tono de la sentencia, los fundamentos, la autocrítica inclusive que formulan con respecto a la actuación de los jueces en el control de las condiciones de las cárceles. Es difícil revertir una investigación por un homicidio donde la autopsia dice que el preso se murió solo o que la víctima se muere sola. Costó tiempo, fue mucho trabajo, pero digamos, diría, la perspectiva positiva que uno puede tener en este momento es que, por suerte, se pudo revertir, ¿no?
Uh-huh. Rodrigo, en base a todo tu trabajo, tu investigación, lo has contado, pero en términos más de relato, te lo pregunto. ¿Qué pasó con Peloso?
Peloso era un preso, no le faltaba mucho tiempo para salir en libertad, él estaba detenido en Ezeiza. De Ezeiza lo trasladan arbitrariamente y legítimamente a la unidad número 9 de Neuquén. Ese traslado es como una especie de castigo, ¿no? Esto es como a un preso que lo quieren castigar, lo mandan en ese momento sobre todo, a Neuquén, a la 9, a las 7 de Chaco o a las 6 de Rawson, las tres cárceles de máxima seguridad del interior del país, las cárceles federales me refiero. En ese lugar vas a estar lejos de tu familia, lejos de tu defensor y de tu juez, y sobre todo la vas a pasar muy mal. Ya de entrada te reciben, te recibían con algo que se denominaba la bienvenida. La bienvenida era algo así como una especie de, digamos, se ponían en fila los agentes de requisa de la unidad y los presos pasaban por el medio y eran molidos a palos. Así eran recibidos, esa era la llamada bienvenida. En la 9, el primer pabellón al que te asignaban, salvo que tuvieras algún trato privilegiado, era en los buzones, el subsuelo de la unidad número 9. En ese subsuelo existía algo que se llamaba la bomba. Tenían un grifo con una manguera como de bomberos, donde además de las bienvenidas después les hacían la bomba, que era tirarles chorros muy fuertes con mucha presión de agua fría, agua helada. Imagínense, estamos hablando de abril, en el sur de nuestro país. Aislados en ese subsuelo, después de este trato, en una celda que no tenía baños. Se llaman celdas secas, es el nombre técnico de esa celda, que es un verdadero lugar de tortura en sí mismo. Ahí los presos defecaban en bolsas de polietileno y orinaban en botellas de plástico, y convivían con sus excrementos durante horas y horas, hasta que le daban solo 10 minutos, dos veces al día, para ir al baño, vaciar las bolsas y asearse, en el mejor de los casos, y volver a entrar. Esa es la unidad número 9, ese era el trato que recibió Pelosi Iturri. Al tercer día, creo que de haber ingresado ahí, el segundo o tercer día, y de toda esta situación, él tiene una discusión con agentes del cuerpo de Requisa y con el celador de esa de ese pabellón, el pabellón número 9. En función de esta discusión, lo golpean, lo intentan asfixiar ahí mismo en la celda. Luego intentan llevarlo a la enfermería para borrar seguramente los rastros de la golpiza que le habían dado. Él se resiste porque se resistía obviamente y se defendía de los golpes que recibía. Los trasladan a los golpes. Esto en los distintos tramos donde esta secuencia iba pasando, tenemos testigos que fueron viendo parcialmente cada uno del lugar en el que se encontraba lo que iba sucediendo. Hay testigos de lo que pasaba en el pabellón y en la celda. Hay testigos del traslado por los pasillos de la unidad y obviamente hay testigos de lo que ocurrió en la enfermería. Mientras lo trasladan, lo siguen golpeando, se van sumando más agentes, lo golpean en la cabeza, lo golpean en el pecho, se le paran encima. De hecho, él tenía una suela de borseguí entera pintada en su pierna por la presión que hicieron con ese borseguí sobre el cuerpo de él. Le dejaron el retrato de un borseguí. Además de moretones, golpes, cortes, y lo termina llevando a la enfermería, donde con el médico, el enfermero, el director y el subdirector de la unidad presentes en el lugar lo terminan matando por golpes en la cabeza, las hemorragias internas por los golpes en la cabeza, junto con una asfixia mecánica por compresión, es decir, lo apretaron contra el suelo, se le tiraron encima. Es una maniobra que le llaman la pila humana, se le tiran encima muchas personas para sofocar a la víctima. La combinación de esos dos factores, las hemorragias en la cabeza, le patearon la cabeza, básicamente, digamos, para simplificar, y la asfixia por compresión del pecho es lo que le termina produciendo la muerte luego de un raíz de torturas bastante extenso.
Bueno, nos has hecho un relato súper interesante también para entender cómo fueron esos hechos que después en parte se trataron de volcar también a este juicio. ¿Hubo apelaciones? ¿Qué se sabe de esto? De la condena, digo, ¿no?
No, seguramente las defensas apelarán. Estamos todavía en el plazo que establece la ley para que quienes quieran impugnar trabajen en esas impugnaciones. Descontamos que las defensas van a impugnar. Creemos que el fallo es muy sólido, la prueba del caso es muy sólida, los fundamentos del tribunal son muy sólidos, no vemos pocas chances para que se revierta este fallo, que lo consideramos un fallo histórico, ¿no? Es la primera condena a prisión perpetua de funcionarios, de agentes penitenciarios del Servicio Penitenciario Federal, que nosotros conozcamos, y no fue una, no fueron dos, no fueron tres, fueron ocho.
Bien, Rodrigo, te agradecemos mucho por este tiempo para Radio Futura, por la cantidad de información que nos has dado, y seguimos trabajando este tema, probablemente te volvamos a convocar en algún momento.
No, gracias a ustedes por el interés.
Ha sido un gusto,
Talía. Igualmente.
A quien escuchabas, Rodrigo Borda, representante